quieres que te diga? Que me siento muy bien. Es muy fácil decirlo, que me siento muy bien. Porque ha pasado el tiempo y ya sanó la herida que tu ausencia dejó. ¿Qué quieres que te diga? Que esperaba por ti. Como siempre te ibas sin prever el regreso. Te esperé tanto tiempo y al ver que no venías me acostumbré, cariño, a quedarme sin ti.
Hola amigos, bienvenidos a 1800 Online. Qué grato saber que están aquí junto a nosotros. Gracias. Soy Lisandra Díaz Blanco y a mi lado tengo ya a mi amigo Juan Juan Almeida. Hola.
¿Qué tal, Lisandra Angelical y Cristalina Díaz? ¿Y qué tal, Cuba? Ay. Tú sabes que hoy me siento muy aliviado realmente, porque hace unos días una amiga me llamó de La Habana ordenándome, porque no puedo decir otra palabra, ordenándome, y voy a intentar imitar su tono amoroso. ¡Oye, invita ya a mi amiga al programa! Y entonces yo me quedé.
¿Por qué te había, no querías tú?
No sé, tiene su exabrupto, mi amiga también. Tiene su exabrupto. Entonces imagínate tú, tal ordenanza, pues corrí tras la amiga de ella, la conocí, y hoy tenemos el gigante placer de tener en 1800 online a una conocidísima actriz cubana con voz de sueño y talento de campeona, que no sé si será muy creyente, pero sí que es de la iglesia. Pero como yo exagero mucho con mis amigos en los halagos, pues preséntala tú, ¿no?
Ya después que él ya sabe, ha sobrepasado todos los límites posibles, entonces me dice, voy a ver qué tú puedes hacer con la presentación. Efectivamente, la actriz cubana Ketty de la Iglesia nos acompaña hoy en 1800 Online y es un placer inmenso tenerte con nosotros.
Muchas gracias, el placer es mío.
No solo un placer, también es un honor.
Sí, la amiga es blanquita, blanca, rosa blanca, que es pura pasión, es pura pasión.
Que estuvo acá con nosotros en el programa, sí, la felicitamos, sí, en su cumpleaños.
Exactamente, sí, 24 de febrero.
Estaba cerquitica de 1800 Online.
Uh-huh. Muy buena amiga de muchos años de batalla.
Claro que sí. Pero lo curioso de tu apellido, por eso sí quiero que me cuentes la historia. Ajá. Que hace un momentico me contaste. Ajá. Es que comenzó siendo con I y luego terminó, digo, con I latina y luego, ajá, terminó siendo con Y. Sí. ¿Y cómo influenció eso en tu vida personal?
Hace 3 años, sí. Yo tengo 43. Cuando yo cumplí 40...
No sea tan explícita.
Ay, pero ¿por qué no? Si no tengo ningún problema con eso. Realmente yo estoy contentísima.
No, pero no lo digo por ti, sino por mí, digo.
Bueno, Juan, ese problema lo tienes que resolverlo tú. Mira, realmente yo creo que, es decir, fue una sorpresa, pero muy... Estas cosas me un poquito místicas, ¿no? Que a mí me encanta creer, porque además me hacen bien. Yo empecé...
Bueno, decir, con sí, ese apellido tienes que creer en algo.
No, que es muy personal, es filosofía personal, pero me hace bien. Mira, yo era una época en que yo estaba tratando de saldar algunas cuantas cosas pendientes que tenía. Por ejemplo, terminar Elisa, que no había terminado en su momento.
Dinero,
no, no. Bueno, eso en otro momento, pero en ese momento no. Y entonces yo realmente quería resolver algunas cosas que tenía pendientes. Y bueno, precisamente ese año me graduaba en Elisa, al mes siguiente. Y me llama mi papá por la noche y me dice, óyeme, agárrate, sobre todo por el tipo de trámite, ¿no? Agárrate, que no somos de la iglesia con... Mi papá tenía también un poco de emoción, ¿sabes? Y había descubierto que no éramos con I latina, que era con Y, y que todo el mundo tenía que cambiarse el apellido. Estamos hablando de hasta bisnietos, ¿no? Eso es una cosa, una campaña general, ¿no?
De toda la familia se reunió
todo
y
el mundo,
eso, ¿no?
No, realmente
en
tremendo.
En acto solemne, en banco de esta actividad.
Aquello era muy fuerte. Y entonces realmente yo... Pero a mí me dio una emoción muy rara, porque era como un cambio así de que... Qué casualidad, estoy con intereses nuevos, me voy a graduar de Elisa, voy a hacer otras cosas en mi vida, voy a abrir un taller de actuación para jóvenes, y no sé qué, si estaba en proyectos y que realmente era un punto de giro que ha sido, ya al cabo de los 3 años o 4 años, me doy cuenta que sí, realmente fue un punto de giro, y casualmente en ese momento cambié, es decir, me cambió el apellido, que incluso que, aunque tú me decías que a nivel de fonética, ¿no? Es decir, del sonido del apellido sigue siendo el mismo, la cosa visual por los créditos, claro, de tantos años. Sí es algo fuerte. La gente cuando ve el apellido de otra manera me dice, pero está mal. Porque claro, la gente como que es aprensivo, ya no es su apellido, ¿no? Así, está mal. Y yo, no, es que ahora es así. Y eso me da mucho placer porque esa oportunidad uno no la tiene todo el mundo. No,
realmente estoy a cambiarme mi apellido.
Que por cierto, una historia semejante, pero no exactamente igual, pasó con el lector que hace Dos Hombres y Medio, una serie que me imagino que sí, yo recuerdo que se ha puesto en Cuba.
Sí, se ha puesto.
Que es Charlie Sheen.
Muy simpática.
Que él, él tiene ascendencia española, su apellido es Esteves realmente. Claro. Y bueno, después de, digamos, echar por el piso el nombre de Charlie Sheen por todas sus andanzas en Hollywood, por todos los escándalos, pues se cambió de nuevo para el nombre del hispano.
Y hubo un cambio.
Y ya, y dice, voy a cambiar, y cambió de nombre. Y yo, bueno, cuando cambia el nombre del objeto, pues...
No, realmente yo me... Sí, a mí me han pasado cosas nuevas.
Sonoro, ¿no? Sheen por Esteves, entonces uno puede entenderlo. Pero es que iglesia con Y suena igual.
Para mí sí ha significado, de verdad. Bueno, es que yo estaba en eso, ¿no? Sí, pero eso como que vino a apoyar el cambio. Como que vino... Yo lo sentí como una reafirmación. Para eso no... son cosas mías, ¿no?
Yo que soy muy supersticioso.
Sí, yo lo sentí como una reafirmación de ese punto de giro que yo estaba viviendo. Es decir, era como decir, oye, sí, hay un punto de giro, hay un cambio en tu vida, estás tomando derroteros nuevos y sí... Sí, va a haber. De hecho, he hecho cosas que yo ni soñaba que iba a hacer, creativamente hablando, claro, ¿no? Yo realmente no, es decir, de pronto estaba dando clases a jóvenes, después empecé a dirigir teatro, cosas que ni por mi mente pasó que iba a ser un plan de vida, claro, ¿no?
¿Y tienes, te sientes con talento para dirigirte al auditorio como alumnos?
Sí, me encanta.
¿Te
me
gusta?
Encanta.
Porque
sí.
A mí yo no soporto a los niños, entonces.
Pero no son niños, son lo que yo generalmente.
Igual trabajo. Son más criados, digo.
Ay, pero es muy rico ver, ver cómo van caminando y cómo van creciendo. A mí me pasó de manera. Yo tampoco era un plan para mí. Yo siempre quise ser actriz. Yo, mi meta era ser actriz de chiquitica. Actriz, si no sé qué hago aquí. Pa, actriz. Pero una vez que conseguí ser actriz.
¿Tenía así tan claro?
Sí, de... sí, siempre.
Qué bárbaro.
Siempre.
No, yo no, ¿sabes? Yo quería ser carterista de nada. De verdad, yo quería ser cancherista, se me hacía emocionante.
Lo intentaste.
Muchas veces, hasta que me enteré que era ilegal. Entonces,
y
no,
las
mejor me pongo escritor,
¿no?
E invento las historias de carteristas. Entonces, me sentía yo carterista. Una historia paralela, pero sí, mi sueño era ser carterista. Como un sueño normal.
Qué barbaridad. Y no podía ser como los niños normales que quieren ser astronautas, que quieren ser maestros.
No,
tenías
yo no quería
que ser carterista.
Yo carterista.
Qué barbaridad.
No, además, suena lindo, ¿sabes? Como a mí también me sonaba, yo no quería hacerlo, pero sí me sonaba lindo diplomático. Siempre me imaginaba cada vez que mi papá decía,
un gran personaje,
diplomático.
Un gran personaje.
No, yo me imaginaba un viejito con una guayabera blanca y lleno muchas plumas así en bolsillo. Siempre me imaginé, ¿sabes? Sí. Pero no anda muy distante de los diplomáticos que
algunos
conozco.
Algunos diplomáticos sí se visten
que
así.
Conozco.
Por eso. Pues a mí me pasaba, es decir, yo también quería hacer muchas cosas, hasta que me di cuenta que siendo el trío iba a poder hacer, podía ser un personaje de carterista que puede ser muy divertido. Me di cuenta que siendo actriz podía hacer todo lo que yo quería, sí, igual, eso sí. Y entonces dije, bueno, espérate, esta es la más... Yo pensaba cuando yo veía la televisión, yo pensaba que era como un viaje al pasado, como un viaje como de época, ¿no? Así que tú podías acceder a eso, ¿no? Que
bueno,
no...
siendo actriz lo puedes
hacer. Ay, me encanta esa idea, nunca la había visto desde...
Sí, como... yo de niña tenía la... Yo decía, ay, se visten de otras épocas, como otras en otras épocas, y hacen otras cosas, y los muebles. Por eso yo siempre... Es decir, la radio a mí yo respeto muchísimo. Una cosa como esta sería muy chévere, ¿no? Pero ya esta cosa de actuar para teatro...
Claro.
Como que me es un poco raro entenderlo, porque a mí me gusta todo lo visual o lo que se puede tocar, vestirme, moverme, la acción, ¿no? Esta cosa es diferente, ¿no? Porque una descarga así, conversar, no sé cuánto, una conversación es distinto, ¿no? Es como más agradable.
Pero actuar para radio.
Uh-huh. Yo respeto mucho a la gente que lo hace, pero a mí me costaría mucho trabajo y como que se me queda corto, ¿no? No, pero yo
este
te digo, como actriz. Sí, no, ya,
sí,
ya claro. Me di cuenta. Ya me di cuenta. Pero
¿sabes
no?
Que yo siempre pensaba que los artistas, pues tenían, eran una suerte de tarados, ¿no? Porque.
Ay,
no, de verdad.
Él muy halagado.
Cambiaban
me alegro
su vida una tras otra, una vez tras otra, una vez tras otra. Yo decía, esto tiene que ver con un trauma, una personalidad.
Para nada.
No
para
que
nada.
Te enganches mucho con un programa, con un protagónico, con un personaje, y después, pues te enganchas tanto que te crees ese y sigue siendo
ay,
ese.
No, a mí nunca. Mira, yo sé de gente que le ha pasado, ¿no? Pero yo jamás me ha pasado una cosa como esa. Lo que sí te digo es que yo termino destruida, muy agotada. El gasto energético es muy grande. Claro. Eso sí, que me agota mucho, que llego a mi casa que no puedo ni hablar. Y cuando el niño quiere, me dice, sí, mi hijo, sí. Yo no, yo decía, ya, sí, 12 horas ya, yo no soy persona, ¿ok? Pero incluso después me cuesta mucho recuperarme. Me lleva meses, meses. Por eso es tan difícil hacer un trabajo tras otro, ¿no? Y pero en cuanto a psicológicamente hablando, o no, yo corto, es decir, yo hago aquí, es un juego en serio. Tú te conectas aquí, va, con la escena de violencia, no sé cuánto, cuando termina. Y pues cuando termina, corte, y yo, caballero, otra vez, no, por favor. Es decir, yo puedo llorar, no sé cuánto, y con las lágrimas aquí sí, mirar para allá y decir, pero ¿hasta cuándo? ¿Terminamos o no terminamos? Así seguimos. Es decir, porque además son muchos años de trabajo también. Claro. Cuando tú vienes a ver, empiezas a sumar y acumular experiencias. Y hasta te puedes reír con un compañero en plena escena y que se va después seguir trabajando. Claro, es decir, uno no está loco, eso
es
un ejercicio.
Pero no me negarás que eso no es muy normal.
Es que cuando encuentras los...
digo, esos cambios así...
Pero la normalidad es relativa, ¿no? Pero
a ver, es violento, para es violento. Lo que, al final, lo que te digo, el saldo es agotamiento. Pero claro. No que uno se enajene y que piense que es otra persona.
Definitivamente
¿no?
Yo sigo queriendo ser carterista.
Pero voy a pensar.
No te aferres tanto a tu persona.
Dentro de toda la variedad de personajes que buscabas cuando ya empezaste a ser actriz, que efectivamente has logrado, yo sí veo una tendencia, y es que tus personajes son mujeres fuertes, independientes, complicadas. ¿Qué tanto hay en ti realmente de esos personajes? ¿Se te tocan o los vas buscando?
Míranos, realmente tú no puedes elegir mucho. Por lo menos en el medio en que yo me he movido, si realmente uno espera la propuesta. Y de las propuestas que hay, tú tratas de elegir si es posible, si tienes trabajo suficiente, si no, bueno, tienes que asumir, porque ahí viene el tema económico, ¿no? Uno tiene que trabajar para comer, no sé, igual tú no puedes estar tampoco escogiendo demasiado, ¿no? Y lo que me llega generalmente se parece con sus variantes, porque yo he hecho cosas distintas, ¿no?
Claro.
Yo he hecho cosas variadas, y cuando no ha sido tan variada, he tratado de variarla a la cañona, he tratado de convencer al director y cambiar la imagen o buscar una variante, buscar el camino, porque tú puedes hacer un personaje por mil caminos y buscar siempre el camino que no se parezca a por lo menos al último que acabo de hacer. Trato.
Claro, pero
yo
no
trato. Pero siempre es verdad que... porque la gente... Los directores a veces tienen poca imaginación.
Sí, tienen... No, los camarógrafos también.
Y eso tiene que haberle dolido a un director.
Bueno. Tienen poca imaginación y la gente le gusta ir al seguro. Y entonces realmente se arriesga un poco. Cosa que yo no entiendo, ¿no? Porque si tú tienes un actor... Que ya está probado, que es un actor trabajador, que estudioso, que siempre le gusta ir un poquito más allá, yo me arriesgaría un poco más. Pero es verdad que me llegan cosas que se parecen bastante a mí. Sí, soy fuerte e independiente, sí.
Vamos a una pausa ahora y enseguida regresamos a seguir conversando con la actriz cubana Ketty de la Iglesia.
Radio Habana, Cuba.
Welcome to the Voice of America.
Radio Nacional de España.
Por más de 80 años, la radio a través de la onda corta ha jugado un papel esencial en las comunicaciones globales. Aunque los medios de comunicación han evolucionado hacia la era digital, la radio de onda corta sigue iluminando los lugares más remotos del mundo.
Rebelde La Habana.
Radio Vaticana.
Radio de las Naciones Unidas.
¿Cómo te beneficias tú hoy en día de la radio de onda corta? Envía un correo electrónico a ondacortacuba@gmail.com y explícanos la utilidad que te ofrece la radio de Onda Corta.
Radio Continental. Aquí, Radio Martí.
ondacortacuba@gmail.com o llama a través de la operadora al 305-437-7396. Por tu colaboración, gracias de antemano.
Use la Internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de Internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
Ya estamos de regreso, amigo. Escucha 1800 Online, un programa de Radio Martí. Y hoy estamos conversando con la actriz cubana Ketty de la Iglesia.
Y Lisandra tiene una blusa bella, verde.
¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo es la blusa esa? ¿Cómo?
Bella y verde.
A lo que iba. Bueno, sí. Quiero saber si alguna vez, ya sabemos que la radio o actuar para la radio no es lo que más te gusta, pero tienes una voz maravillosa. ¿No has hecho nunca nada exclusivamente con tu voz?
No, no.
Doblaje, estoy pensando promos, voz en off, no, este tipo de...
Es que son los caminos, ¿no? Que se van dando las cosas. Y yo cuando entré en la televisión y no paré de hacer televisión. Y después ahora esta otra historia que no tiene nada que ver, ¿no? A mí me llamaron una vez, me llamó Manolito Herrera.
Un beso le mando desde
sí,
aquí.
Para hacer un doblaje, pero cuando... es de lo más chévere, de verdad, para ayudarme, Ketty Bain, no sé qué. Nos llevamos muy bien, es muy cariñoso. Y cuando llego era La Sirenita, una sirenita japonesa. Y de pronto,
oye, te la pusieron en China. Bueno,
caramba, pero ¿qué le había hecho esa mañana en Linda Manolo?
Mira, era la sirenita japonesa. Y entonces, de pronto, aquí venía un pulpo y ella decía, bueno, pues sí, no sé. Y entonces yo tenía que decir, papá, papá, sálvame, sálvame. Y yo con aquella voz mía que no tiene nada que ver con una sirenita tierna, no sé qué. En fin,
es que no era tu personaje. No, que
para mí me podían haber puesto al pulpo o algo así. Pero de pronto, además me sentía tan ridícula. Yo lo hice con todo el mayor decoro que pude. Yo dije, esto no, definitivamente no es para mí. Se oía a la vocecita japonesa, el japonés así hablando, ¿no? Sí, la japonesita hablando, ¿no?
No era tu persona.
No, para nada, no para nada. Yo me divertí mucho, me reí mucho, me tomé el café y le dije, Manolito.
Yo conozco unos amigos que trabajan muy cerca de acá. Que tienen un programa de radio que yo escucho mucho y me gusta mucho. Ella tiene la voz muy grave y él tiene la voz muy aguda. Y entonces tal parece que están diciendo, bueno, amigos, en ahora vamos a ver. Y él dice, ¡oye, me viene! Pero es sabroso.
Bueno, pero se defienden, ¿no? Ahí va.
Claro,
ahí va la cosa.
La parte positiva, la parte positiva siempre. Juan es muy positivo, muy delicado. Sí.
Y entonces, nada, pero bueno, realmente, a mí, yo te confieso que el tema del doblaje es un ejercicio, hay que aprender porque me he tenido que doblar a mí misma en algunas cosas, ¿no? ¿Sabes? Cuando no, como actriz,
claro.
Si no quedó el sonido, y hay que doblarse, y a mí realmente yo rezo siempre porque no tienen que doblarme, porque nunca queda con la misma frescura, aunque uno lo haga lo mejor que puede. La cosa es sincronizar los labios, esa cosa técnica, pues entonces es muy difícil mantener la emotividad o la energía del momento así en frío en un estudio cuando tú no es complicado. Yo rezo siempre porque no me pase. Ya, el ejercicio de doblar una ficción, no sé qué, de verdad es que nunca lo he hecho, nunca lo he probado, no ha sido mi fuerte, no.
Ahora, ¿en qué te puede encontrar la audiencia cubana, dentro y fuera de Cuba? Porque mi mamá sigue todas las novelas por YouTube, yo te comentaba hace un ratito, y se pone bravo y todo cuando no suben el capítulo, pero ¿qué pasa esta gente? Ya. ¡Qué barbaridad! Mami, que sí. Internet, pues,
en este momento,
en Cuba.
Sí, hay una novela al aire que se llama Playa Leonora, que no he visto, vi en los primeros capítulos nada más. Me imagino que, bueno, se esté viendo.
¿Y ves la novela en que trabajas? O sea, tú...
Yo trato de verme siempre.
¿Ah, sí?
Sí, trato. Cada vez me gusta menos, pero...
Pero he oído muchas personas que no les gusta, muchos actores, que no les gusta verse. Dicen
es decir,
que
a mí me pasa una cosa.
Es un buen ejercicio, por supuesto, pero que dicen que no les gusta verse.
Cuando yo estoy grabando, antes, es decir, por ejemplo, cuando yo estoy grabando a mí no me gusta verme. Si la escena no me gusta, es decir, si yo no me siento bien, yo voy al monitor. La reviso. Si veo que él puede engañar al público, a pesar de haber menos sentido bien, pues yo no le digo nada al director porque sé que la producción tiene un ritmo violento y no puedo estar pidiendo constantemente que se repita. Si yo veo que pasa, que no es algo notable y que como yo me sentí no es tan evidente o no sé qué, pues entonces no digo nada. Y si no, y si me sentí conforme con la escena, si me sentí bien, ya yo confío en eso a estas alturas, antes no. Y no voy a ver el monitor. Es decir, que trato de verlo lo menos posible. Pero ya al aire sí. Al aire sí me gusta verme, para rectificar errores.
Claro.
y para de ahí aprendí mucho, de observarme aprendí mucho de lo que no debía hacer, de lo que debía mejorar. Aprendí mucho observándome, la verdad.
¿Se los recomiendas entonces a tus alumnos?
Es que yo no sé, yo les digo a mis alumnos lo que yo hice, pero a mí no me gusta, lo que yo hice me funcionó a mí, puede no funcionarte a ti, porque el trabajo del actor...
¿Imponer una metodología?
No, para nada, porque yo, es decir, tú le das la herramienta, tú le das, hay un ABC, hay un núcleo, como podemos hablar de un esqueleto, ¿no? Y tú das esas herramientas, incluso yo te puedo transmitir mi experiencia, mira, a mí me ha funcionado esto y esto, tú puedes probar esto y esto también, que habla la gente de esto, y también hablan de esto otro más acá, mira a ver a ti qué te sirve. El ejercicio de la actuación es un ejercicio de autoconocimiento, de experimentación y de búsqueda personal muy fuerte.
A mí me gustaría haber ido a Europa a la escuela.
¿Evalúas así con esa pluralidad?
No, yo sí, yo soy muy abierta y además tienes que probar. Yo te puedo decir a ti cómo llegar a un estado de ánimo, te puedo, pero tú tienes que buscar tus propias herramientas, porque el trabajo del actor es muy psicológico.
Claro.
Y cada psicología es muy personal, es un mundo, es un universo. Tú eres un universo, yo soy otro y tú eres otro. Y a mí tú tienes tus vivencias, tus experiencias. Tu genética, qué sé yo, ¿cuánto está funcionando? Es que el actor, el trabajo
del actor...
Mi
genética anda medio mala, pero...
Bueno, Juan, ¿cuánto lo siento?
Bueno, y ya que este programa, pues en este programa siempre hablamos de redes sociales, porque
claro,
aquí de la cosa...
De
¿cómo
va.
Te llevas tú con el internet? Con Facebook, con Twitter, con
página este web.
Es como... un pariente lejano, así, que me gustaría conocer. Fíjate que lo asumo con familiaridad y todo, ¿no?
Es pariente.
Es pariente, me gustaría conocer. Realmente, creo que es una herramienta poderosísima y me gustaría poder acceder a ella. Hablando ya en serio, me gustaría mucho tener acceso, realmente. Es que no se puede vivir en la humanidad así, como tú no puedes estar tan aislado, ¿no?
Claro, pero no tiene Facebook o...
Realmente yo, el año pasado, también yo estoy muy ocupada, ¿sabes? Y entonces tener eso en Cuba es bastante complicado.
¿O te gusta darle la espalda a la tecnología? Porque, por ejemplo, Albertico Puyol nos dijo en este programa que él no es de esta generación para eso, que él...
A ver...
El internet y él no se lleva.
Yo te confieso que a mí me cuesta trabajo, porque bueno, igual...
Paquito de Rivera también dice...
No, es pero, de plano, ¿no?
Pero
no,
yo sí reconozco los valores que tiene y las posibilidades que ofrece. Por ejemplo, yo tengo un proyecto de teatro con muchachos jóvenes. El año pasado, cuando yo estuve por aquí, yo me conecté varias veces, accedí, es decir, pude comunicarme con mucha gente que hace teatro en el mundo. Entonces fue como una puerta abierta grandísima de comunicación y de pronto yo estaba hablando con gente de Chile, de España. Claro. Entonces son opciones, son gente que hace lo mismo que tú. Es decir, ya en ese plano, por ejemplo. Y bueno, me reencontré, encontré amigos. Es decir, yo creo que puede tener sus virtudes y sus defectos. Yo realmente no la conozco bien, te tengo que confesar, porque es que no la he manejado bien. Pero sí, las veces que me he acercado, le he sacado mucho partido.
Y ojalá que tengas la oportunidad de conocer ese familiar. Invítalo a tu casa, de invitarle y conversar
sí,
con él, al pariente.
Bueno, sería bueno, vamos a ver.
Hay una comida en tu casa.
Sí.
Muchas gracias, Katie, por acompañarnos hoy. La verdad que he disfrutado esta conversación
gracias.
Como
yo
ninguna.
También, yo también.
Qué maravilla. Gracias también a toda nuestra audiencia por haber mantenido la sintonía. Les decimos hasta luego, solo hasta luego. Nuestro productor Fausto Canela en la realización de sonido, Danilo Fuentes, y conversando con ustedes.
Tú y yo.
Yo y tú, Juan Almeida y Lisandra Díaz Blanco. Chao.
Chao. Y no hablamos del concierto interactivo que estuvo buenísimo.
Después, siempre tiempo.